Bienvenidos a Economía con Manzanas, el podcast donde desglosamos la economía de forma simple y clara, como si te lo estuvieran explicando con manzanas.
Sea que quieras entender por qué suben los precios, cómo funciona la bolsa de valores o qué es realmente una inflación, aquí lo descubrirás sin complicaciones.
Así es, nada de términos complicados ni fórmulas indescifrables. Aquí hablamos de economía para todos, de una manera fácil de digerir.
Prepárate para entender el mundo financiero con ejemplos sencillos, conversaciones amenas y un toque de humor.
Esto es Economía con Manzanas. ¡Comenzamos!
Bienvenidos a Economía con Manzanas, el programa donde desglosamos temas económicos para que sean entendidos por todos y todas, sin importar su formación. Yo soy David León y el día de hoy nos sumergiremos en un nuevo debate económico. Pero antes quiero saludar a quien me acompaña el día de hoy. Hola Lenin, ¿cómo estás?
Hola David, muchas gracias a todas las personas que nos están viendo y escuchando. Un cordial saludo. El día de hoy hemos preparado un programa nuevo para ustedes y esperamos que lo disfruten.
Recordar que nos pueden seguir en Facebook, YouTube, Spotify y TikTok como Flaxo Radio. Y también pueden seguir la página del programa en Instagram y Facebook como Economía con Manzanas. Hoy exploraremos algunas propuestas económicas enfocadas hacia el empleo, sobre todo aprovechando la coyuntura electoral en la que nos encontramos. Y para ello contamos con la presencia de un gran invitado, él es Ricardo Sinchigalo. Lenin, cuéntanos un poco más sobre el perfil de Ricardo.
Ricardo es estudiante de la maestría en Economía del Desarrollo en Flaxo, Ecuador, y además es investigador en el proyecto Turning Land, que se produce en convenio con la Universidad de Alemania, la Universidad Bielefeld, y además se ha desempeñado como ponente en algunos congresos internacionales realizados por Claxo. Ricardo, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias por estar aquí. Quisiéramos iniciar planteando este interrogante, ¿no? ¿Cuáles consideras que han sido los factores que han provocado una crisis en el mercado laboral, ¿no? Y un estancamiento en el mercado laboral? Según las cifras del INE, el empleo adecuado en noviembre del 2024 se ubicó en el 33%, y esto es una disminución de casi 2 puntos si lo comparas con el mismo periodo del 2023.
Hola David, hola Lenin, un gusto, gracias por la cordial invitación. Saludos también para toda la audiencia, gracias a Flaxo Radio y a su programa Economía con Manzanas. Un gusto estar acá. Bien, para dar inicio, esa pregunta es bastante amplia, ¿no? Y existen varios factores a los cuales se debe esta disminución en el empleo adecuado. En este caso, es una situación estructural la que vive el país, el Ecuador en sí. Entonces, varios factores podríamos nombrar entre los principales: una crisis energética que pasó en el Ecuador, una desencadenante de factores como la falta de luz, varios sectores fueron afectados negativamente por estos apagones, hubo despidos, en este caso por esto la disminución del empleo. También la cuestión de inseguridad, la inseguridad que vive el país es algo que se hay que combatir de raíz para que el empleo también pueda surgir.
Vemos que muchos negocios han cerrado por el tema de las extorsiones, ¿no? Seguramente esto ha afectado también a los pequeños negocios, quienes finalmente, según los datos, las empresas que pertenecen a los sectores más pequeños de la economía son las que terminan generando más fuentes de empleo. En ese sentido, seguramente las extorsiones, la delincuencia debe estar afectando.
Sí, es que es algo evidente que el sector privado abarca el 70% de la empleabilidad en el país. Entonces, y de este 70% la mayoría son pequeñas y medianas empresas. Entonces, este tipo de extorsiones y los que más están inmersos de este tipo de inseguridad, que lo vemos es así, son justamente este sector privado y estas pequeñas y medianas empresas, las cuales se han visto afectadas significativamente a tal punto de que se han cerrado varias empresas por este tema de la inseguridad. Entonces, este es un punto muy importante, punto clave que debería de ponerse sobre la mesa para este nuevo año que estamos iniciando.
Hay otro punto importante, Ricardo, ahí, y es que justamente con la coyuntura actual, existe una ola migratoria importante de la gente que está siendo deportada desde Estados Unidos, ¿no? Desde que asumió Donald Trump como presidente. ¿Cómo impactará esto también en el mercado laboral? Porque es gente que está regresando al país y que de alguna forma quizás precisamente emigró porque no encontró las oportunidades laborales aquí en el país.
Bueno, este es un problema grave, más grave aún. El Ministerio del Interior nos bota cifras, más o menos unos 500 mil migrantes que viven en los Estados Unidos. Uh-huh. Y de los cuales podrían ser deportados. Claro. Entonces, imagínense que regresen 500 mil personas y van a afectar directamente al mercado laboral, uh-huh, que de por sí no abastece, no la oferta de puestos de empleo no abastece para la gente que está aquí en el Ecuador. Y si existe este retorno de estos migrantes, va a ser algo mucho más perjudicial. Entonces va a afectar de manera negativa, obviamente, a tal punto de que, poniéndolo así a números, el sector informal ahora en el Ecuador está por cerca de los 3 millones de personas. Y si retornan esos migrantes, ya serían 3,5 millones de personas. Entonces eso es algo que también debemos prever y exigir a las autoridades que den respuestas, y es algo que deberíamos de ponerlo también sobre la mesa para poder abarcar este problema.
Desde el gobierno han dicho que van a entregar un kit de apoyo, y uno de estas supuestas ayudas que incluye ese kit, ¿no?, es crear una línea de acceso a una plaza de trabajo para los migrantes. Pero como justo tú has mencionado, ¿no?, el país se encuentra en una recesión económica. Hay cifras de cuántas personas están en el empleo informal. Si es que estas personas no logran conseguir un puesto de trabajo en el Ecuador, esta cifra obviamente se va a ver afectada, ¿no? Y en un contexto de decrecimiento económico, Ecuador, el 2024, diciembre del 2024, cerró con una tasa del menos 1,5% en decrecimiento económico, ¿no? Es decir, ¿consideras fundamental que exista, antes que nada, un crecimiento económico que pueda devolver puestos de trabajo a quienes se les fue quitados, y además para que otras personas puedan insertarse?
Sí, bueno, deberíamos de ver cuáles serían las medidas que toma en este corto plazo, o medidas urgentes que serían en este caso, porque es algo que no preveíamos, ¿no? Sin embargo, también deben verse las medidas a largo plazo. ¿Cómo es que vamos a hacer esta inserción laboral de estas personas para que tengan un trabajo digno y que sería lo óptimo que entren a un empleo adecuado? Es decir, un empleo que trabajes más de 40 o más horas y que lo hagas con un sueldo mayor al estipulado por la ley, en este caso el sueldo mínimo. Entonces, es evidente que estamos en una situación complicada, pero deberíamos abordar el tema principalmente con las personas que ya están acá. Es decir, sin las personas que van a retornar ya tenemos un problema. Entonces, primero abordémoslos desde acá, o sea, desde lo que ya tenemos, este problema que ya está, deberíamos tomar medidas para las personas que están en el informalismo y hacer un traslado a este sector formal. Entonces, este tipo de medidas deberían de tomarse muy en cuenta.
Claro, porque si no hay una medida que se enfoque hacia las personas desempleadas que están actualmente en el país, difícilmente va a haber algún plan, ¿no es cierto?, de reinserción laboral para los migrantes que están siendo deportados.
Es que un gran problema acá que tenemos es la informalidad, es decir, los negocios, o hay empresas que no están registradas en el SRI, no poseen RUC, y a su vez no podrían registrar sus empresas legalmente en la Superintendencia de Compañías. Entonces, hacer políticas o dar apertura para que estas personas que están informales tengan la confianza de pasar a este sector formal, porque muchas de las veces personas que no se registran o no van a hacer el uso de estos sistemas formales, es decir, registrarse en el SRI, sacar su RUC, formalizarse legalmente. No lo hacen porque principalmente piensa la gente que les van a cobrar muchos impuestos, y sobre todo también hay las trabas, ¿no? Las trabas en el sistema nacional, que es tedioso también este papeleo que exigen el gobierno para poder crear una empresa o para poder formalizarte. Hay que abordarlo desde ese punto, tratar de que las personas que están en el informalismo pasen a este sector formal. Esta sería una de las primeras medidas que se deberían de analizar también, para que las personas que ya están acá puedan un poco acceder. Incluso esto del informalismo no les da muchas veces paso o acceso al sistema financiero. No pueden financiarse y a su vez no pueden mejorar su productividad o mejorar sus ventas.
Hay otro punto importantísimo ahí, y es que en el 2024, en medio de una recesión económica en la que estuvimos en el Ecuador y con niveles mínimos de inversión, las remesas que enviaron nuestros migrantes hacia el país superaron los 6,000 millones de dólares. Exactamente fueron 6,300 millones de dólares y se convirtieron en la principal fuente de financiación del Ecuador, superando incluso el rubro de créditos externos, que estuvo alrededor de los 5,100 millones de dólares. Es decir, aquí también va a haber un golpe duro hacia la economía, puesto que miles de migrantes están regresando al país siendo deportados, y de alguna forma el rubro precisamente de remesas se va a ver disminuido. ¿Cómo crees que puede afectar esto en el empleo?
Bien, esto en primera instancia, el que no dispongamos ya de estas remesas, y bueno, un cordial saludo a todas esas personas, a los migrantes y a los familiares, ¿no? Creo que esto es algo generalizado, que podríamos nosotros incluso tener familiares que incluso viajaron. Entonces, un total y saludo cordial para ellos, que han puesto el hombro totalmente, y esas remesas que ellos han ingresado ha sido el sostén para este año que tuvimos crisis, ¿no? Ya mencionamos las crisis que tuvimos. Esas remesas fueron un pilar fundamental para dinamizar la economía, es decir, a través del consumo, porque las remesas,
al final ingresa liquidez a la economía.
Exacto,
¿no?
La economía se movió, y cómo influyó esto en el empleo es a través del consumo, es decir, las personas empezaron a consumir más, y por ende va a haber más demanda de los productos que en este caso la gente quiera comprar. Entonces, eso es un apoyo para la economía, y si ya no disponemos de esos recursos, obviamente se va a reducir nuevamente el consumo de las personas, el consumo de las familias, y por ende las empresas van a producir menos bienes, servicios. Entonces, se verán obligados también, tal vez medidas drásticas, en este caso disminuir, cómo reducir costos, reducir en este caso empleados. Perfecto. Podría afectar desde ese punto, uh-huh, en el que las empresas ya no tengan a quién vender o no les compren como lo compraron en este año que hubo las remesas, uh-huh, van a tener que reducir sus costos. ¿Y cómo se vería afectado esto? Tal vez reduciendo personal.
Claro. Sí, vamos con las propuestas de los candidatos, ¿no? Fíjate que este tema justamente de la deportación y el impacto que va a tener en el envío de remesas, ¿no? Vamos a tener falta de liquidez. Justamente las remesas han estado sosteniendo el consumo en la economía. De hecho, hay un incremento del consumo, ¿no?, respecto al 2023. Pero este es un tema que no lo estén abordando, que en este momento no está dentro del debate público, sobre todo desde los candidatos a la presidencia, ¿no? Es un tema que lo han dejado de lado. Quizás no se esperaban estas decisiones de la noche a la mañana, ¿no es cierto?, por parte de Trump, ¿no? Pero en última instancia tampoco es que exista un plan para el manejo adecuado, pues, de las personas que están siendo deportadas y se puedan reinsertar en el mercado laboral. Algunas propuestas de los candidatos me parece que deberían, que están girando más en torno a la flexibilización laboral, ¿no? Siempre se acusa a Ecuador de que tiene un código laboral muy rígido, muy estricto, y que esto es lo que no ha permitido dinamizar la economía. ¿Qué opinión te merece al respecto?
Sí, sin duda esta propuesta se ha visto bastante generalizada, ¿no? Esta propuesta de reducir la jornada laboral, el pago por horas o contratos a medio tiempo. Yo lo veo desde la perspectiva de que, pese a que no esté formalizado este tipo de trabajo, en el Ecuador existe una gran cantidad de personas que ya trabaja bajo esta modalidad, pese a que no está legalizado bajo ley. Entonces, podría ser una vía, ¿no? Porque no sabemos en qué condiciones, no tienen los beneficios de ley que deberían de tener, entonces no sabemos las condiciones laborales a las que están inmersos. En ese sentido, si ya sabemos que existen muchas personas que están trabajando bajo esta modalidad, lo ideal sería de regularizar esto. Entonces, en este sentido, si ya sabemos que existen varias personas inmersos en ese tipo de trabajo, lo ideal sería, en este caso, los organismos de control, que tomen cartas en el asunto, y podría ser una vía del trabajo a medio tiempo, legalizarlo, siempre y cuando se lo haga con la mayor, o sea, que tengan todos los beneficios, es decir, que no se precarice y no se paguen salarios precarizantes, que permitan a las personas abastecer su estilo de vida y no precarizar, sería lo ideal.
Sí, precisamente se escuchó en esta semana que un candidato a la asamblea hablaba acerca de la reducción de la jornada laboral de 40 a 36 horas semanales. Y revisando algunos casos, por ejemplo, en Islandia entre 2015 y 2019, se llevó a cabo un experimento en el que se redujo la jornada laboral a 35 horas semanales sin disminuir los salarios. Los resultados fueron positivos y lo que sirvió de referencia para algunos otros países, porque los trabajadores precisamente aumentaron su productividad. Y otro estudio a nivel global, publicado en diciembre del año anterior, analizó la reducción de la semana laboral en 141 empresas de diversos países. Igualmente, los hallazgos indicaron mejoras en el bienestar de los trabajadores, incluyendo un menor agotamiento. Es decir, esto podría representar ciertas ventajas siempre y cuando se mantengan estándares de calidad de empleo, como por ejemplo no reducir el salario que perciben los trabajadores, ¿no?
Sí, es que eso sería lo óptimo, ¿no? Que tú sigas percibiendo un mismo salario y que trabajes menos, tal vez te va a motivar para que tú te desempeñes de igual o mejor forma, porque vas a tener una misma remuneración con menos horas de trabajo. Uh-huh. Bueno, los casos que has citado, en este caso mejora la productividad, sí, pero se ha visto casos también que no ha funcionado, en el sentido de que si tienes mayor tiempo libre, se ha dado casos de esto, me parece sucedió en Japón, que tenían más tiempo libre y buscaban más ingresos, buscaban nuevas fuentes.
O sea, no descansaban, sino querían seguir trabajando.
Exacto, tenían un día más libre y buscaban un trabajo en ese tiempo libre que tenían. Entonces, tal vez tenían un mayor ingreso, sin embargo, tenían la carga laboral vendría a ser de las mismas horas, es claro. lo que se puede trabajar.
Incluso eso podría pasar por el hecho de que precisamente el nivel de ingresos no le permite a una persona, digamos, vivir bien, y por eso se ve forzado a conseguir nuevamente otro trabajo en sus días libres, ¿no?
Sí, eso te comento que es, podría, no sé, qué tan aplicable sería en el Ecuador, pienso que no se podría dar porque va a suceder esto. Uh-huh. No se va a abastecer el dinero que perciben y van a buscar nuevas fuentes de trabajo para tener un mayor ingreso. Es decir, no lo veo aplicable esa normativa de reducir las horas. Y me parece que 5 horas menos,
35, 4 horas menos, son a 36 horas, lo que se propuso por parte de este candidato a la asamblea.
Bueno, habría que ver cómo lo va a plantear y desde qué, si es que va a tener el apoyo desde la asamblea, ¿no? Pero son este tipo de propuestas que son un poco demagógicas y hasta cierto punto ellos lo quieren lanzar como propuestas innovadoras o traídas desde el primer mundo, con el objetivo de simplemente atraer a más audiencia.
Sí, no, justo la intención es que venderlo como que fuera algo innovador. Sin embargo, si lo que nos hemos dado cuenta en los últimos meses es que si el país no tiene una matriz energética sostenible, ¿no? Esto afecta directamente el empleo. En ese sentido, las propuestas de los candidatos deberían estar más enfocadas hacia reestructurar, ¿no? Y garantizar una producción soberana de electricidad, porque a la final uno de los factores más importantes de la productividad es el factor de energía, ¿no? Entonces, mencionas que no es aplicable en el Ecuador, no sería aplicable este tipo de políticas si no tenemos garantizado una matriz energética fuerte y sustentable, ¿no?
Sí, es que eso viene desde la parte de la inversión. Nos hablan mucho de atraer la inversión extranjera, de abrirnos del paso al mundo que vengan a invertir en el Ecuador. Sin embargo, si no tienen las garantías, el país no posee un sistema energético estable, no tiene un sistema político estable, la situación a nivel país, los grandes inversores lo analizan a través de ciertos indicadores. En este caso, un inversor no va a querer venir al Ecuador por los niveles de inseguridad que posee. Entonces, esta parte es fundamental, de raíz, abordar el tema de inseguridad y el problema del sistema energético también deberían de abordarlo. Y esto es fundamental, esto ya debería de no ser siquiera una propuesta de campaña, sino más bien ya el actual gobierno ya debería de estar ya implementando, no, más bien ponerlo como una propuesta. Entonces, si nosotros estructuralmente mejoramos, atraemos mayor inversión a ciertos sectores, esto también hay que ver en qué sectores se debe mejorar para poder mejorar productivamente, aumentar el crecimiento y por ende aumentar las plazas de empleo, que esto es lo que realmente nos interesa. Por ejemplo, en el mismo sistema energético se puede dar apertura a esto de las energías limpias para que exista mayor inversión allí. Ahí puede haber un aumento en el empleo en ese sector. Otro sector que es el mayormente descuidado es el sector agrícola. Y esto también hay que tomarlo muy en cuenta. No hemos visto en los debates hemos visto, en las cadenas hemos visto que van a mejorar y van a aumentar las plazas de empleo y van a ayudar al sector agrícola, pero no nos han dicho cómo. Sí. Simplemente nos saben que está el problema, pero no nos han dicho cómo van a ayudar a este sector.
Precisamente ahí tengo una información importante en cuanto a la generación de empleo y las propuestas de los candidatos. Por ejemplo, candidatos como Jimmy Jairala, la candidata González, se me fue el nombre, Andrea González, y la candidata de la Revolución Ciudadana también, proponen enfocarse en la inserción laboral. Sin embargo, no lo mencionan cómo, ¿no? Algo que me llama la atención aquí es que, por ejemplo, candidatos como Jorge Scala de Unidad Popular, Pedro Granja y Leonidas Issa hablan acerca de la protección laboral, es decir, proponen garantizar salarios justos, beneficios laborales y mejores condiciones de trabajo para que los empleos sean dignos. Y hay un solo candidato que habla sobre la transición laboral, es decir, cómo brindar apoyo a quienes pierden su empleo o enfrentan desafíos debido a la tecnología, y este candidato es Pedro Granja. ¿Cómo podemos analizar esta perspectiva? Precisamente porque creo que uno de los factores más importantes es la transición laboral de estos empleos que se están perdiendo, y sin embargo solo hay un candidato que está hablando de esto, que es Pedro Granja.
Y esto va parte desde la tecnología, que ciertos procesos se han visto automatizados tal vez, la pérdida de esos puestos de trabajo en en el Ecuador no se ha visto como en otros países, como en el primer mundo. Entonces, puede ser una afectación a largo plazo, sí, esto de las nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial que mucho se menciona, y justo esto va de la mano con esta automatización de procesos. ¿Y qué tipo de empleos van a ser los que van a ser expulsados por estas nuevas tecnologías? Entonces, si bien es cierto que no nos afecta ahora mismo en una gran magnitud, a un largo plazo sí podría afectarnos, pero siempre está bueno de prevenirnos, siempre es bueno ser precavidos y sí debería de irse tomando ciertos puntos, en el sentido de que ahí habría un punto muy importante en la parte de educación: qué tipo de carreras se van a aperturar, qué tipo de nuevos proyectos van a venir al país. Entonces, esto ya va más allá de un largo plazo, más bien sería.
Uh-huh. Bueno, ¿cuáles serían las perspectivas del mercado laboral para este 2025? Nos encontramos a puertas de elecciones. Supongo que dependerá en parte de cómo quede conformado el Ejecutivo con el Legislativo, ¿no? Y el conflicto o qué tan conflictiva se pueda tornar su relación, ¿no? Al final, toda esta crisis política que ha venido viviendo el país en los últimos años ha provocado procesos de desinstitucionalización, ¿no? Y justamente nos ha llevado a la crisis actual. ¿Cuáles crees que serían las perspectivas?
Bien, es evidente que iniciamos el año con una recesión, es decir, la producción cayó, y para este 2025 las proyecciones incluso del Banco Mundial nos dice que vamos a crecer cerca del 1% nada más. Entonces, frente a este poco crecimiento que tiene el país, es decir, nosotros debemos de ver y cómo va a iniciar este gobierno, es decir, sea cual sea el gobierno que ingrese, debe ya de tener un plan, porque si no tiene el apoyo de la Asamblea, debe haber también muchas otras alternativas. Es decir, ya tenemos los sectores estratégicos en los cuales podría venir la inversión, es decir, en el sector agrícola, sector energético, que nos puede ayudar y favorecer a la generación de mayor empleo. Entonces, las perspectivas para este 2025 es fortalecer estos sectores de la economía. Puede ser a través del mayor gasto público, ¿no? Que también es muy beneficioso. El gasto público que siempre es venidero. El objetivo es de mejorar y aumentar el dinamismo en la economía, que exista mayor consumo a través de la mayor inversión pública. Sin embargo, hay algo que siempre me hace mucho ruido, y es decir, que en el Ecuador el tener empleo es un derecho. Sin embargo, vemos que todos los candidatos, su propuesta era aumentar el gasto público en su mayoría. Entonces, aquí el punto muy importante es si es que el Ecuador, el Estado, es decir, se queda sin dinero, los ecuatorianos nos quedamos sin derechos. Esa es una pregunta muy muy profunda, que también deberíamos de verlo, ¿no? Es decir, no solamente el Estado debe de ponerse al punto de que solo con el gasto público va a generar empleo. Entonces, debe ver a los otros sectores, y en este caso el sector privado debe darle ese apoyo, porque el sector privado es el que más fuentes de empleo genera. Entonces, debe ir encaminado allá. Sea cual sea el gobierno que ingrese, debe proyectarse a hacer estratégicamente una colaboración. Y esto con la finalidad de que nos va a beneficiar a todos.
Finalmente son los dos actores más grandes de la economía y es fundamental que exista una relación estable, mínimamente, ¿no? Para
que exista sinergia, que exista sinergia, porque al final, claro, el Estado o el sector público genera las condiciones, por ejemplo, para que exista inversión privada a través de la construcción de carreteras, puertos, aeropuertos.
Claro, porque finalmente quienes construyen las obras suelen ser los privados, ¿no? Entonces, en ese sentido, Que caminen de la mano sería lo ideal.
Sí, y ahora vemos igual varios levantamientos que existen en contra de los no pagos a estas empresas que prestan sus servicios al Estado.
Los acreedores.
Claro. Es decir, existe un retraso de casi 6 meses que no se les ha pagado. Entonces, ¿cómo va a garantizar el Estado seguir incrementando estos proyectos, es decir, construir más carreteras, si las empresas no van a tener esa garantía de que el Estado les va a cancelar? Eso es algo también que hay que tener muy en cuenta. Entonces, lo ideal sería que primero cancelen las deudas a los acreedores que ya les deben, que vuelvan a retomar la confianza en el sector estatal para que puedan prestar unos buenos servicios y pues vengan los proyectos. Mientras más proyectos estatales que se den, van a ser obviamente mucho mejor para la economía, ¿no?
Sí, precisamente es importante que, digamos, empiece a funcionar la cosa pública también para que el sector privado pueda incorporarse de buena forma y se puedan generar más plazas de empleo. Finalmente, para poder concluir este programa, Ricardo, y siempre agradecerte por tu presencia, ¿qué perspectivas tenemos en torno al empleo? ¿Cómo podemos, digamos, observar o analizar las propuestas económicas de los candidatos de cara a estas elecciones? Y sobre todo, ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanos frente a esto?
Primero, como ciudadanos, es muy importante que exijamos nuestros derechos, exijamos al gobierno de turno que primero cumpla con sus propuestas, ¿no? Porque si es por algo que llegaron al poder, es por las propuestas que alguna vez nos presentaron. Entonces, el rol en este caso como ciudadanos siempre va a ser esto de exigir nuestros derechos. Como solución, lo sigo poniendo en el punto de mesa, es el sector agrícola. El sector agrícola y posterior generar una agroindustria en este caso. No solamente quedarnos, es decir, la agroindustria, es decir, no solamente quedarnos, el Ecuador es un productor de banano, ¿ya? Uh-huh. La agroindustria ya viene a procesar este producto, no sé, generar tal vez, agregado, generarle, ¿no? Sí, en este caso, el valor agregado que mucho conocemos. Uh-huh. Y ese es un punto de partida, fortalecer este sector, fortalecer la agricultura, que obviamente el país y su gran fuerte de, es decir, de el sector que más personas abarca en cuestión de empleo es la agricultura. Y ahora vemos que está bastante olvidada. Entonces, mejorar la situación del sector agrícola a través de créditos, disminuir las tasas de intereses para este tipo de emprendimientos, podrían ser emprendimientos agrícolas, emprendimientos para la agroindustria, disminuir las tasas de interés para estas personas que quieren emprender en este sector. Esta sería una buena alternativa. Uh-huh. Y pues siempre digo exigir nuestros derechos, estar bien informados sobre todo. Estos espacios nos permiten informarnos, tener nuevos puntos de vista. Y pues eso.
Para que luego no digamos chulla vida.
Exactamente. Es que el ecuatoriano somos así, chulla vida, y pues muchas veces nos descuidamos también de ciertos puntos que son muy importantes. Hay que tomar mucho eso en cuenta.
Así es. Lenin, ¿qué podemos decir para finalizar?
Bueno, sin duda es un tema muy preocupante, ¿no? Y como menciona nuestro invitado, este tipo de espacios, discutir y elevarlo, ¿no? En el debate, sin duda genera de que vayamos reflexionando, ¿no? Sobre la urgencia que tenemos en algunos temas, como es este tema tan sensible del mercado laboral. Finalmente es un derecho, ¿no? Consagrado en la Constitución, y es a la final la máxima, ¿no? De la vida humana. En ese sentido, a exigir, a reclamar nuestros derechos, ¿no? Y estar muy pendientes de cada una de las propuestas, y en caso de que cualquier candidato llegue al poder, ¿no? Pues exigir que se cumplan finalmente los temas relacionados a los asuntos que mejoren, ¿no?, nuestra situación económica y la vida en sí.
Bien, queremos agradecerte, Ricardo, por tu presencia. Esperamos que podamos contar igual con tu valioso aporte en un próximo programa. Y así llegamos al final de nuestro programa de hoy. Esperamos que hayan encontrado útiles las explicaciones y discusiones que hemos tenido el día de hoy. Recordemos que la economía no es solo para expertos, es para todos nosotros, porque afecta nuestra vida diaria. Gracias a todos nuestros expertos que han compartido el día de hoy por su valiosa participación y también a nuestros estudiantes por sus interesantes aportes. No olviden que la próxima semana tendremos un tema igual de interesante que el del día de hoy, así que los esperamos a la misma hora aquí en Economía con Manzanas. Muchísimas gracias.